Siete y media, seis y media en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz de la linterna. Recordamos lo esencial de la crónica de la actualidad de este miércoles 26 de julio. Como en Vizcaíno, de un vistazo y en un momento.
En un día en el que la atención mediática ha estado en San Fernando de Henares, en la Audiencia Nacional, donde el presidente del Gobierno ha declarado durante casi dos horas. Mariano Rajoy ha subrayado que sus funciones en el partido en la época que se investiga de la Gürtel eran políticas y no contables, además de negar que conociera la supuesta contabilidad ver reflejada en los papeles de Luis Bárcenas. El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, pide la dimisión de Rajoy por desprestigiar las instituciones mientras se piensa si apoya a Pablo Iglesias en su petición de comparecencia en el Congreso. Mañana lo concretarán. El líder de Podemos mantiene que hay que quitar al PP del gobierno y más tras la comparecencia de hoy. Álvaro García.
Iglesias ha calificado de vergüenza lo sucedido en la Audiencia Nacional. Según el líder de Podemos, Rajoy ha utilizado un tono de impertinencia y chulería ante el tribunal.
Hay una palabra que define claramente lo que hemos visto hoy. Esa palabra es vergüenza. O bien el señor Mariano Rajoy está mintiendo, o bien, simplemente que es un señor enormemente negligente.
En la misma línea crítica se ha manifestado Ciudadanos. Su secretario general, José Manuel Villegas, ha tachado de lamentable la declaración de Rajoy. Por su parte, el portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, ha contestado a Iglesias y le ha indicado que son ellos, Podemos, los que realmente tienen algo que explicar en el Congreso.
¿A cambio de qué ha obtenido $7.700.000 de la dictadura chavista? Esto es lo que los mamporreros del chavismo deberían de explicar alguna vez en esta Cámara.
Hernando ha elogiado la declaración de Rajoy, clara, impecable y contundente, según el Popular.
Esta misma tarde el Parlamento de Cataluña ha aprobado un cambio en el reglamento de la Cámara para que la ley del referéndum sea tramitada de forma exprés. Votos a favor de Juntos por el Sí y la CUP y en contra toda la oposición. Alejandro Fernández es el portavoz popular.
Porque pase lo que pase, la decisión la tienen tomada. A nosotros no nos engañan. Ustedes utilizan las elecciones y los referéndums como coartadas, porque la decisión ya la tienen tomada, que es la independencia a las bravas.
Ya está en prisión incondicional y sin fianza el ciudadano marroquí que ayer era detenido en la frontera con Melilla cuando avanzaba con un cuchillo en la mano y gritando "¡Alá es grande!". Mientras en Vizcaya, en Balmaseda, ha sido detenido otro joven marroquí después de que la Guardia Civil haya registrado durante seis horas el domicilio familiar, informa Alejandro Tobalina.
El arrestado difundía a través de internet la ideología de Daesh y celebraba los atentados cometidos por grupos yihadistas, llegando incluso a conmemorar cada año el aniversario de la matanza del 11S en Estados Unidos. Juan Ignacio Zoido, ministro del Interior.
Difundía imágenes de terroristas yihadistas en Siria, con los que mantenía un estrecho y directo contacto. Estaba muy radicalizado.
Durante el registro de la vivienda, los agentes de la Guardia Civil han confiscado tres cajas con material tecnológico. La familia del detenido era muy conocida en el municipio y el joven estudiaba ciencias empresariales en la Universidad de Bilbao.
En paradero desconocido y con el móvil apagado, así está Juana Rivas, la mujer que debía entregar hoy a sus dos hijos al padre de los pequeños por orden judicial. COPE Granada, Juan de Dios Jerónimo.
Juana lo advirtió, no iba a cumplir esa resolución judicial que le obligaba a entregar a sus hijos. El progenitor fue condenado por malos tratos en 2009.
Yo los quiero defender hasta el último aliento. Si la policía va a venir a darme descarga eléctrica o con la porra, no me va a dar miedo. Es peligroso que vivan con su padre.
La abogada de Juana Rivas ha presentado un recurso de amparo en el Tribunal Constitucional. Ha dado a conocer un informe psicológico que advierte de las nefastas consecuencias que tendría para los menores regresar con su padre, quien a su vez asegura que esos niños están secuestrados por la madre.
Y una cosa más, si quieren cumplir con su compromiso, los países de la Unión Europea deberán reubicar de aquí a septiembre a más de 73.000 refugiados.
Sepamos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales, COPE. Empezamos en Francia, en París, Asunción, Serena.
El fuego continúa progresando en el sureste de Francia. En el Var ya han sido destruidas más de 5.000 hectáreas. Es particularmente virulento en Bormes-les-Mimosas, donde 12.000 personas han tenido que abandonar sus casas y muchas de ellas se disponen a pasar una segunda noche fuera. Los bomberos esperan unas horas difíciles a causa del viento y está previsto que dentro de una hora el primer ministro Édouard Philippe se desplace hasta allí. Por otro lado, esta mañana ha tenido lugar el homenaje al padre Jacques Hamel, asesinado hace un año por dos yihadistas cuando celebraba la misa. En la misma iglesia de Saint-Étienne-de-Jouvray, donde fue degollado, ha tenido lugar una una misa en la que ha participado el presidente de la República, Emmanuel Macron, que posteriormente ha pronunciado un discurso en el que ha recordado que la ola de solidaridad que despertó ese crimen muestra que la República no es el reino del relativismo. Y el Consejo Superior del Audiovisual ha impuesto una sanción de 3 millones de euros a la emisión televisiva Touche Pas Mon Poste por realizar llamadas en directo a personas que habían respondido a anuncios de citas falsos, principalmente entre personas homosexuales que ignoraban al hablar que sus conversaciones no eran privadas y algunos de ellos fueron reconocidos por sus familiares.
Saltamos ahora a Bélgica, a Bruselas, capital también de la Unión Europea. José Luis, concejero.
La Unión Europea acerca de empezar un proceso sancionador contra Polonia por la reforma de la justicia que quiere llevar a cabo. Recordemos que el gobierno de Polonia a partir de ahora podrá elegir directamente a los jueces, algo que va en contra de la separación de poderes y el Estado de Derecho. El gobierno europeo le da un mes para cambiar esta situación. Si no lo hace, Polonia podría dejar de votar en las decisiones que se tomen en la Unión Europea. Parece que mejora la acogida de refugiados. Se han reubicado a 24.000 de los 160.000 comprometidos. Países como Hungría y Polonia no han acogido a ninguno. España está en algo más de 1.000. Bruselas es optimista, demasiado, y cree que conseguirán cumplir los plazos para este próximo mes de septiembre. Para terminar, la que se ha liado en Bélgica después de que hayan pillado a un grupo de jóvenes scouts bebiendo cerveza en un campamento. Han llegado incluso a abrir una investigación. Finalmente aseguran que no hay que preocuparse porque eran los organizadores del grupo, es decir, adultos que se bebieron 17 cervezas entre 10, lo que se considera un consumo responsable.
Portugal, Lisboa, Begoña, Íñiguez.
En el centro de Portugal permanecen activos 4 grandes incendios en Massao, Serta, Nisa y Gaviao, que movilizan a millares de bomberos, cientos de medios terrestres y decenas de aéreos. El primer ministro António Costa está en este momento en el Comando de Operaciones de Protección Civil de Lisboa, supervisando la extinción del que más preocupa, el de Massao, con 4 frentes activos que ha obligado a evacuar hace un rato la aldea de Casas da Ribeira y que se encuentra a menos de 3 kilómetros de la villa de Massao. España ha enviado efectivos de Luma y medios aéreos a dichos incendios. También son noticia en Portugal las declaraciones de hoy a los corresponsales extranjeros del ex primer ministro Sócrates, imputado por corrupción, fraude fiscal y evasión de capitales. Sócrates ha considerado un abuso y una injusticia, dicho, su prisión preventiva de 6 meses y que 48 meses después todavía no se le haya conseguido acusar de nada, cargando también contra la fiscalía y culpando a la derecha lusa de su proceso judicial para impedir presentarse a las presidenciales.
Reino Unido, Londres, Iván Alonso.
Pues aquí se habla hoy de economía, es que el Reino Unido ha vuelto a crecer en el segundo trimestre del año, esta vez un 0,3%, una décima más que en los primeros 3 meses de este 2017. Se mira con lupa este dato por el Brexit, porque muchos economistas aseguran que puede afectar, pero desde el gobierno creen que no tiene por qué hacerlo en este caso y que van a trabajar para que esto no ocurra. Es noticia hoy también aquí el anuncio del gobierno británico de eliminar los coches nuevos de gasolina y diésel en Reino Unido para el año 2040. Forma parte del plan anticontaminación del Ejecutivo, que pretende así rebajar los niveles de contaminación y favorecer también la venta de coches tanto híbridos como eléctricos. Y los británicos han elegido cuál es su obra de arte favorita, y no es un cuadro de los clásicos como William Turner o John Constable. Es un graffiti del artista callejero británico Banksy. Se trata del conocido como Niña con el globo, que representa a una niña pequeña que con el brazo estirado trata de agarrar un globo en forma de corazón. Estaba en el barrio londinense de Shoreditch hasta que en el año 2014 fue vendido a un particular.
Terminamos en Estados Unidos, en Washington, Juan Fierro.
Una vez más, utilizando Twitter para comunicar decisiones oficiales, el presidente Trump anunciaba hoy que el ejército de los Estados Unidos no aceptará ni permitirá personas transgénero en sus filas. Trump revierte así otra política del presidente Obama y lo justifica afirmando que el ejército debe centrarse en victorias decisivas y aplastantes y no puede verse lastrado por los tremendos costes médicos y trastornos que provocarían las personas transgénero. Las organizaciones civiles han criticado esta última decisión del presidente Trump muy duramente. Tras aprobar ayer el procedimiento para comenzar a debatir la derogación y sustitución de la reforma sanitaria de Obama, el Senado fracasaba esta pasada madrugada en su primer intento y ahora mismo retrasa el voto de una segunda opción que tan solo derogaría el Obamacare con una retroactividad de 2 años. Y el presidente Trump sigue en su cruzada particular contra su fiscal general, Jeff Sessions, por quinta vez, por tercer día consecutivo. Trump ha criticado hoy a Sessions en esta ocasión por la decisión del fiscal general de no cesar al director en funciones del FBI. Sessions ha dejado bien claro que no piensa dimitir.
Las 8 menos 20 minutos.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Como cada miércoles acude a la cita puntual con las noticias de la salud, de la ciencia, Jorge Alcalde, que es el director de la revista Cuo. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Hablando, hoy traes unas extrañas esponjas que han aparecido en las costas del norte de Francia, allá por Dunkerque, supongo, ¿no?
Sí, bueno, el paso de Calais, sí. Justo en la zona, prácticamente toda la costa del norte, sí. de Francia, han aparecido, pues, unas, no son esponjas, pero tienen forma de una esponja amarilla, de color amarillo brillante.
Bob Esponja.
Sí, muy parecido.
Muy parecido a Bob Esponja.
Sí, sin ojitos y sin boca.
Sí.
Pero son grasientas, se deshacen fácilmente cuando se tocan. Hay miles,
¿y eso?
Miles en toda la costa.
¿Y qué son?
Los científicos han visto, han pensado que podía ser algún tipo de esponja animal o vegetal, o sea, algún tipo de género de vivo, pero no lo es, ni mucho menos.
Ah, no es un ser vivo.
No podían pensar que a lo mejor era algún tipo de plástico depositado, tampoco lo es. Son hidrocarburos, se ha investigado, se han analizado, son posiblemente restos de parafina de una sustancia extraída del petróleo, con la que se hace, por ejemplo, entre otras cosas, las velas.
Sí.
O algunos otros materiales más sólidos para decoración y para arquitectura. Y que ha llegado a miles de trocitos a las costas del norte de Francia. ¿Por qué ha llegado allí? Posiblemente porque algún barco cargado de parafinas haya o bien limpiado sus tanques o bien haya tenido alguna pérdida grave de contenido. Y esta parafina, que cuando se traslada de un lugar a otro en barco es líquida, en contacto con el agua fría se solidifica y forma estos grumos amarillos que son verdaderamente asquerosos, todo hay que decirlo.
Dicho de una manera sencilla, asquerosos.
Asquerosos, sí. Yeah. Si se puede ver en internet las fotografías de las costas del norte de Francia, alguien que vaya ahí a bañarse, pues evidentemente sale corriendo porque se encuentran absolutamente plagadas de estas pequeñas bolitas sin forma determinada, que parecen unas esponjas, pero que son un poco más duras y más sólidas.
¿Y son contaminantes?
Claro, son contaminantes. Ese es el gran problema, porque son parafinas, son hidrocarburos, proceden del petróleo. Tardarán cientos de años en deshacerse.
No me digas.
Sí, es prácticamente. Hay que retirarlas porque no se van a deshacer.
Hay que quitarlas del mar.
Claro, ellas son las del mar y de la vida.
O sea, es como un chapapote amarillo.
Sí, pero además es que está impregnando no solo el mar, que va flotando, sino que es la playa, la costa, también está llena de ellos. De un lugar, esa parte del mar en la costa del norte de Francia y el paso de Calais, que es el lugar por el que más barcos mercantes pasan del mundo. Existen, no sé, 400 o 500 transportes pesados al día y por lo tanto no es raro que se produzcan este tipo de pérdidas, de fugas, pero en este caso parece que es algo más que una fuga. Esto parece que puede ser el resultado de esa ominosa práctica de muchos cargueros de limpiar sus tanques de manera ilegal en el fondo del mar, en alta mar, donde nadie aparentemente los ve, y que deposita al mar mucha más porquería que un vertido accidental o que los vertidos accidentales. Evidentemente, cuando tenemos un vertido grave, aquí en las costas españolas hemos tenido algunos ejemplos dramáticos, el Prestige, etcétera, nos llama mucho la atención y nos parece muy grave, y así lo es. Pero el auténtico problema de los mares del mundo no son esos vertidos accidentales que se producen de cuando en cuando, sino el constante goteo de limpiezas ilegales de tanques de los barcos en alta mar, que es deposita cantidades de material como este.
Bueno, pues habrá que hacer un seguimiento de este vertido en el mar y ver cómo se soluciona en la costa norte de Francia, pero por lo que cuenta Jorge Alcalde, es un vertido de gravedad, esto de las esponjas amarillas, que no tiene ninguna gracia. Un nuevo estudio realizado en Estados Unidos ha analizado la calidad de vida de las personas mayores en diversos países.
Sí.
¿A qué conclusiones han llegado?
Bueno, se ha hecho una lista del índice de cuáles son los países donde se envejece mejor. ¿Cuál es el mejor país para envejecer? España no está mal parada. En esta lista, que compone más de 35 países, España ocupa el puesto número 10. Por encima de nosotros, los campeones del envejecimiento, el país del mundo donde mejor se envejece es Noruega, le sigue Suecia, Estados Unidos, Holanda, Japón, y nosotros estamos en el puesto 10 por encima del Reino Unido, por ejemplo, de Austria, de Bélgica, de Italia, de Eslovenia, de Polonia. Y no estamos mal parados. Hay un índice que se hace basándose en diferentes variables, por ejemplo, la variable de la cohesión social, es decir, cómo intervienen las personas mayores en la vida de su familia, de las generaciones venideras, incluso en la fuerza laboral de un país. Esa sería una variable. Otra variable, efectivamente, sanitaria.
Uh-huh.
Cómo se encuentran, en términos generales, de salud, las personas mayores de 65 años. Variables sociales, como qué tipo de ayudas reciben, qué privilegios obtienen por pertenecer a la tercera edad. las pensiones, una variable económica, cuán lustrosas son las pensiones que reciben. Con todas estas variables estudiadas país por país, se hace una puntuación de 0 a 100. Noruega, el que mejor puntuación ha obtenido, 62,5, una buena puntuación. España, en el puesto 10, 52,7. No está nada mal. La verdad que es una puntuación que demuestra que en España nos encontramos en uno de los países del mundo donde mejor se envejece.
Y donde mejor se vive.
Sí.
Por eso hay que aprovechar este estudio de unos científicos suecos que han demostrado que las vacaciones de verano nos protegen contra los infartos.
Eso dicen. Se acaba de descubrir esta investigación con más de 100.000 personas en Suecia.
100.000 suecos.
Sí, suecos, son en concreto son todos suecos. Bueno, personas en Suecia. No hemos preguntado la procedencia de cada
habitantes
uno,
de Suecia.
Pero habían sido atendidos en Suecia de algún tipo de afectación cardíaca.
Y no cogían vacaciones.
No, y los que sí cogían vacaciones tienen menos probabilidades de padecer un infarto y si lo padecen, más probabilidades de salir con salud de ello. Fíjate que esto es algo curioso porque hace unos años se publicó un informe que demostraba prácticamente lo contrario en el caso de las vacaciones de Navidad. Y hubo una relación bastante directa entre las vacaciones de Navidad y un aumento hasta un 8% del riesgo de padecer infarto. Parece que las vacaciones navideñas nos estresan más porque son más cortas, porque nos obligan a una proliferación a lo mejor de actos sociales o de compras, y eso produce en algunas personas un poco más de ansiedad. También se sabe que los lunes hay hasta un 20% más de riesgo de infarto en algunas personas.
Los lunes.
Por el hecho de ser lunes, porque procedemos del descanso del fin de semana, y el estrés y la ansiedad que nos produce el lunes aumenta el riesgo de infarto. Y se preguntaban los científicos si lo mismo que ocurría con la Navidad pudiera ocurrir con las vacaciones de verano. Y han descubierto que no, que es todo lo contrario. Que las vacaciones de verano disminuyen la ansiedad, disminuyen el estrés y disminuyen, por lo tanto, la predisposición a padecer un infarto. ¿Por qué?
Hay que irse de vacaciones, ¿eh?
¿Aquí se va de vacaciones? ¿Lo dices por algo?
No, estás pensando en algo. No, estoy pensando en que hay que irse de vacaciones.
Estás buscando una justificación para lo que te va a ocurrir en breve. Bueno, bueno, pues sí, hay que irse de vacaciones. Hay que irse de vacaciones, sobre todo en verano. En cualquier momento es bueno.
Y efectivamente,
hay que irse con la tranquilidad de que si realmente desconectamos y nos relajamos, nuestros grados de ansiedad y estrés disminuyen y nuestro riesgo de padecer alguna afectación cardíaca también van a disminuir.
Noticias de la salud y la ciencia en la linterna con Jorge Alcalde, director de la revista Cuo, y como estamos en un espacio de ciencia, palabras oxidadas.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Esta es una labor de espeleología.
Sí, espeleología, de arqueología, sí. De paleontología.
Correcto.
Veces.
Está aquí el experto experto en todo ello.
Palabros.
¿Qué tal, Javier García? ¿Cómo estás, hombre?
Hola, buenas tardes, Pablo.
Sorprende aquí a Jorge.
Pues mira, hoy traigo apechusques.
¿Apechusques?
Apechusques.
¿A que no?
¿Apechusques?
No. ¿Otra?
¿Acme?
¿Acme?
Sí.
No marca acme lo que tenía el coyote, ¿no?
Ni el acné juvenil, sino
no, acme.
Acme.
¿Y?
Y huevos.
¿Cómo que huevos?
Algo muy extraño.
Eso es lo que es.
No, vamos a ver.
Eso es lo
pero
que es.
¿Huevos con H y con V?
No.
Sin H y con B. Correcto.
Porque no nos referimos a los huevos de las gallinas, precisamente.
Vale. Entonces, ¿qué significa?
Pues mira, así, sin H y con B significa necesidad o cosa necesaria. Por suerte, diría yo, la RAE admite que está en desuso.
Cosa necesaria.
Las vacaciones.
Claro.
Son huevos.
Es una pechusque.
No, son huevos. Espera, haz el favor.
Vuelvo a tomar nota. Venga. Huevos necesarios.
Las vacaciones son huevos necesarios. Huevos sin H y con B. A pechusques.
Se utiliza especialmente en Andalucía, Castilla-La Mancha y Murcia. Es masculino, plural y significa utensilio o herramienta.
Claro. Te vas a hacer las uñas. Trae los apechusques de las uñas, por ejemplo.
Muy bien.
¿Entiendes?
Claro.
No, es que eso yo lo he oído en algún sitio.
Los apechusques son huevos para limpiarse las uñas.
Correcto.
Exacto.
El acné.
Se refiere a un momento culminante, aunque también se puede referir a un periodo de mayor intensidad de una enfermedad.
Mira, es un pico de fiebre, por ejemplo. Estoy con acné.
Acme.
No puedo ir a trabajar, que es lunes y estoy con acné. ¿Qué te parece, Jorge? Ejemplos de huevos, con perdón, insisto, sin H y con B.
Y con B.
Que no digan
esta se puede decir, esta
que
se puede
a
decir.
Esta hora no, la linterna nada. Estamos diciendo cosas que no debemos decir.
De hecho, lo de manda huevos es con esto.
Exacto. Manda huevos era sin H y con B. Dale.
Y este ejemplo es, por ejemplo, tengo la nevera vacía, por lo que hacer la compra se ha convertido en una cuestión de huevos.
Correcto. Ya te digo yo,
a veces está bien
esto lleva la, y dice la RAE que está en desuso. Te digo yo que lo ponemos en marcha nosotros en 5 minutos. Los apechusques.
Antes de salir de casa, recuérdame que coja los apechusques de la pesca.
Por ejemplo, antes de ir a la linterna, coge los apechusques de los folios que vas a traer aquí para contarlo.
Que traigo yo. Que
eso es. Agme.
Mira, voy a coger la primera acepción, la de momento culminante, y voy a decir, gracias al Cholo Simeone, el Atleti está en el acme de los últimos 20 años.
Toma ya.
Pelota.
Y has ido a la calle con este calor a preguntar.
Sí, lo he hecho de una forma especial porque he cogido un folio, he escrito huevos, sin H y con B, para ver cómo reaccionaba.
Un profesional
calle.
De la espeleología.
Ahí está.
Ahí está.
Jugándose la vida.
Mira. Huevos. Los huevos. Huevos es con H, ¿no?
No.
La falta de H,
no.
Si es huevos... Huevo, con H.
Ya no, señor.
No, huevo es con V. Sí, está muy mal. Según lo que se refiere a este huevo, estos huevos.
No, no, no se escribe así, es claro,
no,
que no.
Es que no sé tampoco lo que significa.
¿Qué estamos?
La H, la B, la V, vaya todo.
Me falta la H y la V para que sea huevos. Entonces es otra cosa.
La estamos.
Apechusques. No sé, apechugar.
José Mota.
Apechugar,
digo mota, yo. Dice.
Apechuge. Lo asociaría la palabra apechuga con las consecuencias.
Ah, lo que tú decías.
Un no, apechucho.
Apechusquis.
Abrazo.
Apechugar o...
No, que no.
Es que te lleva
tener razón.
Que no.
Algo así, no sé.
Acme, marca Acme, como los cartoons.
Bugs Bunny.
El coyote.
Acme.
Marca Acme.
Ni idea, tampoco.
Acme.
Sí.
Acme.
Sí.
Yo que sé, Acme.
Pero vamos, es
ni idea.
Nada. Es que no suena ni a castellano. Ni idea, ni idea.
Pero, ¿Acme?
¿Cómo?
¿Cómo?
Hombre. Ni idea, macho. Es que suena árabe, ¿no?
Qué bonito eso de ni idea, macho. A ver, toca expresión. ¿Qué expresión has escogido hoy, Javier?
Por arte de birlibirloque.
Eso es cuando algo sucede sin saber muy bien cómo ha pasado.
Exacto. De hecho, la RAE lo define como sinónimo de arte de magia.
Muy bien. ¿De dónde proviene?
Pues no está del todo claro, pero me ha resultado bastante curiosa esta hipótesis. Mira, sería una especie de abracadabra compuesto por birli, que hace referencia a un ajo en blanco, y birlo, que es sinónimo de los bolos. De ahí que esta expresión se entienda como lanzar la suerte a ver qué sucede.
Birli birloque. ¿Está en el diccionario de la Real Academia?
No, no
vaya.
Está.
Vaya, por Dios.
Solo está la expresión
y
aparece como sinónimo de por arte de magia.
Va a estar Iros y no está Birli Birloque.
Correcto.
Porque esto de la academia...
Sí, o por verdad.
Está bien.
Claro.
Y no está Birli Birloque.
Pues un agravio comparativo.
Vamos a hacer una cuestación.
Hay que llamar a Darío Villanueva, director de la Real Academia. Es un escándalo que no esté Birli Birloque. Un ejemplo, por si acaso.
La puerta
a
se abrió por arte...
al director de la Real Academia. A ver.
La puerta se abrió por arte de Birli Birloque.
Correcto. Es un buen ejemplo. En la calle, ¿qué dicen de esta palabra? De esta
aquí
expresión, perdón.
Aquí sí aciertan, Juan Pablo.
A ver.
Por arte
de... De la Edad Media o algo así.
Por arte de
la
magia.
Media,
¿de dónde viene? Jo, no sabría decirte. Por arte de magia, o sea, por chorra, por suerte. Pero ¿de dónde viene? Ni idea.
Por arte birli birloque.
¿A birloque? No sé.
Palabras, vaya palabras.
No tengo ni idea, ¿no?
Por arte de birloque, de sustraer o robar o algo así, ¿no? No sé.
Bueno, pues ha quedado claro, ¿no?
Multitud de opiniones.
Sí, suena muy bonito, birli birloque.
Birli birloque.
Suena precioso. Es lo que han hecho hoy en el Parlamento de Cataluña, birli birloque con la ley. Han hecho, la quito la ley, la cambio, y nadie se entera, si se entera, sí. ¿Qué te queda? Tú eres el encargado de resolver nuestras dudas aquí en la linterna, pero ¿qué deben hacer los oyentes que están escuchando?
Pues mira, tiene a su disposición el diccionario de la Real Academia, tanto en formato físico como online, también de la RAE, el Departamento del Español al Día, y sin olvidarnos, por supuesto, de la Fundación del Español Urgente, de la Fundeu. Contestan tanto por mail como por Twitter.
Y a ver, propuestas de los oyentes a través de los canales habituales que recuerdas ahora mismo, Javier.
A través de redes sociales nos escriben en Facebook que somos La Linterna Cope y en Twitter @linternacope. También, por supuesto, en nuestro teléfono, que es gratuito, es el 600-544-555, 600-544-555.
Palabras oxidadas en La Linterna, por si acaso. Adiós, Javier García.
Adiós.
Adiós, Jorge Alcalde, que
me
te vaya bien, director de la revista.
Con mis apechusques a casa.
Recoge los apechusques. Venga, adiós. Enseguida llegamos a las 8, a las 7 en Canarias, segunda hora de la linterna en este miércoles 26 de julio.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.